provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días a todos. Son ahora mismo las 12:30 del mediodía y arranca un día más la mañana con un programa para toda la provincia de Pontevedra, para la que hoy se suma nuestro equipo, Silvia Vieito.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Me imagino que ya sentadita y esperando, ¿no, Silvia? Hola.
Sí, aquí estoy. ¿Qué tal?
Nos encanta saludarte, Silvia. Muy buenos días. Y en Vigo, bueno, pues estamos los de siempre. María y Mil, bienvenida. ¿Qué tal estamos?
Y Juan Lago, ¿qué tal? Buenos días.
Ay, con un golpe de tos ahora mismo. Qué mal. Esto es empezar con buen pie. Bueno, en el control técnico tenemos a nuestros compañeros Juan Carlos Figueral y Antonio Vilela, que se van a encargar de que todo esto suene a la perfección y que tengamos un ratito de diversión y de buena radio. Se está acabando ya el 2015, el jueves, día de fin de año. María, Silvia, ¿habéis comprado ya las uvitas y demás, me imagino, o no?
Bueno, yo todavía estoy en ello, la verdad. Todavía falta esta semana, queda esta semana para comprar.
Queda hacer balance de algunos de los temas de mayor interés para la provincia. Así que, si os parece, Silvia, María, vamos ya en busca de nuestro primer avance informativo. A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom. Pues aquí estamos, momentos de información. ¿Por dónde empezamos? Silvia, te toca a ti, vamos.
Pues por gentileza de Home Master avanzamos que en estos momentos la Diputación de Pontevedra presenta ya el proyecto de la Ronda Este en la capital, después de aprobar esta misma mañana conceder las obras a la empresa Elsan. Los trabajos empiezan en febrero y esa mejora de acceso a Montecelo será uno de los temas del informativo de este mediodía. Además, el estado de los colegios públicos de Bueu y las mejoras que hay previstas ya serán analizados también en el informativo mediodía día de COPE Pontevedra.
Vamos con nuestra compañera María Emil, que nos cuentas estas horas, María.
Pues Juan, yo os tengo que contar que según fuentes oficiales hemos podido saber que se ha visto un escualo por la ría de Vigo. No sería la primera vez que aparece uno.
Además tengo entendido que de grandes dimensiones.
Eso es, de grandes dimensiones, y bueno, iremos contando todas las novedades que tengamos a lo largo de toda la mañana sobre este tema.
Bueno, pues si te parece vamos a comunicar en directo, son ahora las 12:32, con el presidente de la autoridad portuaria, porque creo que están poniendo en marcha un dispositivo para ver si logran localizarlo o si sabe por dónde anda. Don Enrique López Veiga, bienvenido, un saludo, ¿cómo estamos?
¿Qué hay? Buenos días, ¿qué tal?
A nosotros esto nos llegaba como un rumor en estos últimos días, pero se está confirmando esa presencia de un escualo de grandes dimensiones en la ría.
Pues sí, y además parece que es inusual, es un carchardón, carcharias, un tiburón blanco, que es muy poco común por estas aguas, pero parece que sí, que ha habido pues la pala de un remo de una gamela que y por el diente pues parece que es de esta especie, ¿no? Ha quedado un diente allí clavado. Es peligroso, o sea que no hay que meter mucho las manos en el agua ni los pies porque bueno, nunca sabe.
Ahora mismo, desde la autoridad portuaria, ¿se ha puesto en marcha algún dispositivo de control de las aguas de la ría? No sé, ¿algún tipo de vigilancia? ¿Algo para detectar este...?
Sí, tenemos las embarcaciones que usamos normalmente son embarcaciones ligeras y están intentando ver por dónde está, ¿no? Es muy inusual porque es una especie de aguas mucho más frías, pero claro, con estos golpes de sur que estamos teniendo, pues igual que se altera la climatología, pues estas cosas pasan, es curioso.
¿Sería posible que hubiese abandonado ya la ría de Vigo? ¿Hacia dónde se podría dirigir? ¿Hacia Portugal? ¿Hacia el norte?
Ha estado dando vueltas, entre Cangas, la zona de Samil y toda esa zona, o sea que hay que tener un poquito de cuidado.
Pues don Enrique, le damos las gracias por la información que nos acaba de dar en directo a la mañana de COPE. Seguiremos en contacto. Un saludo muy cordial, gracias.
Un saludo a todos ustedes.
Pues la noticia del día, sin duda, la presencia de este... Bueno, la verdad es que acaba de definirlo don Enrique López Veiga, un tiburón blanco, que bueno, son de los realmente peligrosos. María, ¿alguna cosa más que podamos apuntar a estas horas en nuestro primer avance informativo?
Pues sí, Juan, también te cuento que hoy en el informativo vamos a tener el balance que hace la Confederación de Empresarios de Pontevedra para este año 2015. Tendremos al presidente Jorge Cebreiros para que nos cuente también en qué punto se encuentra la entidad a la espera de esa decisión judicial que podría significar un cambio en la directiva.
Bueno, pues son algunos de los apuntes que están marcando la actualidad de este día, de este 28 de diciembre.
Cuidamos la salud de tus ojos porque somos especialistas. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. La solución para que tus ojos estén siempre sanos. Gabinete Tecnológico del Glaucoma. Más vale prevenir que curar, pero si la curación es precisa, nos ponemos a tu servicio. Chequeo gratuito. Instituto Glaucom, calle Barcelona 73 Vigo, 986 11 25 56 y también iglaucom.com.
En la mañana de COPE, hoy tenemos también, como siempre, nuestra conexión habitual con los profesionales de Meteo Galicia para saber cómo viene o cómo queda la jornada aquí en la provincia de Pontevedra. Lino Naranjo, bienvenido, un saludo.
Hola, ¿qué tal? Un saludo.
¿Qué nos puedes contar a estas horas de cómo está la jornada aquí en Pontevedra?
Bueno, tenemos un día hoy marcado por la inestabilidad. Hay un sistema frontal que ya nos está afectando, un frente bastante activo, que está generando pues cielos muy nublados en general y lluvias. Lluvias que continuarán durante todo el día, ya por la tarde serán algo más intermitentes, pero también pueden venir acompañadas de actividad de chubascos con lluvia fuerte. Así que hoy pues un ambiente lluvioso, también matizado por vientos de componente sur que están soplando con bastante intensidad. Rachas fuertes que están superando los 80 kilómetros por hora. De hecho, en la estación de Vigo Campus pues se han registrado ya rachas superiores a los 80 kilómetros por hora. Va a continuar así durante el resto de la mañana y parte de las horas centrales del día. Después los vientos irán remitiendo algo, pero como te decía, las lluvias van a continuar siendo pues algo más persistentes.
Una de las cosas destacadas en esta jornada es que los termómetros se están moviendo muy poco, ¿no?
Sí, evidentemente. En consecuencia a los cielos nublados, a la lluvia y también a los vientos que continúan soplando a componente sur, las temperaturas se van a mover muy poco. De hecho, las temperaturas mínimas hoy han estado, se han mantenido valores altos, con mínimas que han estado incluso sobre los 13 grados de temperatura. Sin embargo, las máximas no van a ir más allá de los 15. Así que muy poca oscilación térmica en general. Y bueno, pues nada, un tiempo desapacible realmente.
Bueno, pues Lino Naranjo, muchísimas gracias como siempre por atender nuestra llamada. Un saludo.
Saludo.
COPE Pontevedra.
En Bueu, tu tienda para el hogar se llama Ade Rosita. 40 años nos avalan. Decoración, menaje de primera, iluminación. Y ahora como novedad disponemos de textil, porque tu casa se merece un regalo. Durante el mes de diciembre, Ade Rosita abrirá los sábados por la tarde. Pásate y visita nuestra nueva exposición. Ade Rosita, todo para el hogar en la calle peatonal Eduardo Vicenti, junto al ayuntamiento.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí te saluda Cristina López-Lichting al frente de todo el equipo de fin de semana. Con
desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Y te contamos la última hora aquí en fin de semana en cuanto sucede.
Te acercamos las mejores historias.
Voy a explicar lo de tu coche o el de tu primo, porque anda que no se
en COPE,
metido...
los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Para hablar sobre esto tenemos a Esteban Pérez Almeida, director médico.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López-Lichting.
COPE, estar informado.
En Óptica Martínez sabemos que una buena audición es lo más importante para comunicarte. Por eso te prestamos los audífonos durante 2 meses sin que pagues nada, porque para saber lo que te pierdes, lo mejor es conocerlo. Llévalos, úsalos y después decide. Además, ahora el segundo audífono con el 70% de descuento. Óptica Martínez, comprometidos con tu salud visual y auditiva, en calle Sagasta 21 y Marqués de Riestra 4, Pontevedra.
COPE Pontevedra.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Rey León será, será Rey León. Ya verás cómo lo lograrás. Le dirán Rey León al pasar. Cantaremos.
María, ¿qué es esto que estamos escuchando?
Estamos escuchando pues una canción del Rey León, del Rey de la Sabana, una obra que está hoy y mañana aquí en Vigo.
Sube esa música, ahí queremos escucharlo. Los saludos para Dani Cabrera, que es el manager de esta compañía que acerca a Vigo un espectáculo que vamos a aclarar una cosa. Creo que ha habido ayer
en Santiago
tuvisteis un pequeño problema porque alguna gente piensa que van a ver el musical El Rey León y no es lo mismo.
Para nada, bueno, buenos días a toda la gente de Vigo. Bienvenido. De Vigo
y de toda provincia.
De volver otra vez, porque es la segunda vez que estamos con este musical en esta maravillosa tierra de Galicia, más en Vigo. Estuvimos en agosto en el Parque Castrelo. Uh-huh. Evidentemente, claro, ahí no se pudo apreciar lo que es la iluminación, porque fue incluso por la tarde. Y nada, pues este año vamos a estar de nuevo en Navidades con dos funciones llenas, que nos quedemos un poco sorprendidos.
Tuvisteis que poner una más, que creo
sí,
que
sí, perfecto,
usted vea una
suerte,
¿no?
¿Sabes? La suerte que tenemos que ya la gente de Vigo conocen ya lo que es el musical. Sí tenemos que aclarar y dejarlo claro que esto no es el musical del Rey León, porque allá en Santiago tuvimos algunos problemas, porque la gente iba pues creyéndose que era el Rey León. Entonces nosotros decimos, vamos a ver, usted lee el cartel, ¿qué pone el cartel? El Rey de la Sabana, el León. Uh-huh. Es una obra totalmente diferente. Sí es verdad que se utilizan canciones de lo que es la película de Disney, porque para eso tenemos nosotros los permisos de GAE, para poder utilizarlas, como cualquier espectáculo de variedad. Pero el musical está basado en una historia de un leoncito, que cogen unos cazadores, se lo llevan a la ciudad, y el león pues se cría en un vertedero con gatos. Uh-huh. Cuando va el león creciendo, pues ya el león se va creando su instinto de ser el rey y de volver de conocer la sabana para reencontrarse con todos sus antepasados. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí empiezan a suceder cosas, ahí está Flo, está Dilla, que son los que
hay
hacen...
Hay buenos y malos,
sí,
todo.
Buenos y malos, perfectamente. Vamos a ver, cuando tú vas a una obra, la obra tiene su propio... está registrada en la propiedad intelectual como original, pero bueno, tú sabes que cuando tú haces una obra, la basas o la idealizas en algo. Tu mente te puede llevar a muchas cosas. Te puede llevar a partes del Rey León, como te puede llevar a partes de Madagascar. ¿Qué es lo que tiene de peculiar esta obra? Sobre todo la mucha animación que tiene con los niños, porque quiero dejar claro que es infantil para que se quede
la gente tranquila y que sepa lo que va.
Quede tranquila, es infantil. Uh-huh. Donde pues se van a encontrar una diversidad de canciones, se van a encontrar como el Tigre Tigre de Torrejón 1, como se puede encontrar una canción de Queen en el momento de la rebelión. Y cómo se pueden encontrar canciones de Rey León, evidentemente, y de Madagascar.
En definitiva, que va a ser una cita para pasar los niños bien,
sí,
un
sí,
buen
sí.
rato muy agradable, que es de lo que se trata. Pero eso sí, queremos deshacer equívocos.
Perfecto.
No es el Rey León.
Que se quede claro.
De acuerdo, Dani Cabrera, gracias por la visita.
Muchísimas
que sea todo
gracias.
Un éxito, que ya lo es, porque vais a llenar sí. el Auditorio Mar de Vigo hoy y mañana. Un saludo, muchas gracias.
Muchas gracias.
Pues vamos a seguir pendientes, Silvia y María, de esa noticia que comentábamos hace un ratito con el presidente de la Autoridad Portuaria, don Enrique López Veiga, de la presencia en nuestras aguas de un enorme escualo, un tiburón blanco. Tenemos, Silvia y María, si te parece, algunos testimonios. Por ejemplo, vamos a escuchar el testimonio de una chica, una surfista, que en Pato se llevó un susto tremendo estos días.
Hola, buenos días. Pues sí, hace un par de días estuve en Patos con unas amigas haciendo surf y, uff, horrible. Apareció un pez enorme, no sé decirte qué era, y tuvimos que escapar corriendo. Yo no sé si era un tiburón, si era un delfín, pero, uff, pasé el miedo más grande de mi vida.
Bueno, pues vamos a ver ahora si, María, encontramos alguna explicación por lo que está pasando. Vamos a saludar a todo un técnico en temas de naturaleza, Antón Lois, que es portavoz de Amigos de la Terra. Antón, bienvenido, un saludo.
Hola, un saludo.
Oye, ¿qué crees que puede estar pasando? ¿Es normal? Bueno, normal sí que no es, que tengamos en nuestras aguas desde hace unos días la presencia de un enorme tiburón blanco.
Pues desde luego no era habitual, pero es importante señalar la palabra era. Hasta ahora teníamos un limitante para que llegasen estas especies, que era fundamentalmente la temperatura. Ese factor limitante, la temperatura del agua aumenta, con lo cual estas especies, que son de otras zonas, ya tienen un hábitat donde poder establecerse. Y el problema de este ejemplar concreto no lo hemos localizado, pero por las fotos que ya empiezan a subirse a internet, sin duda es un carcarias, es un tiburón blanco, y por el cálculo que se hace en estos casos para establecer el tamaño, es decir, la distancia desde la aleta dorsal a la aleta caudal, tiene toda la pinta de ser una hembra adulta. Estamos hablando de un ejemplar de entre 5 y 7 metros.
Y estamos hablando de una de las especies más peligrosas de tiburón, además.
Sí, y lo más preocupante es que, bueno, tenemos la suerte del día de hoy, que no hay prácticamente actividad alguna en la ría, pero es una de las especies que protagonizan el mayor porcentaje de ataques incluso a seres humanos. Con lo cual, ante todo, precaución y esperemos que no se convierta en una especie residente.
Hombre, Antón, estos días...
Es la época de cría.
Estos días bañistas no hay, pero sobre todo los pescadores que tengan cuidadito, los pescadores de caña, no vaya a ser que haya un tirón o algo por el estilo. Bueno, pues sí. Antón, muchísimas gracias por esta información que de alguna forma nos explica esa presencia, desde luego... Como decías tú, no era habitual, pero no sé si a partir de ahora, con esto del cambio climático, tenemos que empezar a pensar qué cosas raras pueden darse en cualquier momento.
Sí, sí, desde luego tenemos que tener en cuenta que esta es la punta del iceberg de lo que está pasando, desde luego.
Muchísimas gracias, Antón. Un saludo muy cordial.
Gracias, un saludo.
Son las 12:45. María, presentamos a nuestro siguiente invitado en la mañana de hoy.
Sí, Juan, pues vamos a saludar ya a nuestro primer invitado del día, el delegado territorial de la Xunta en Vigo, don Ignacio López Chávez. Don Ignacio, muy buenos días.
¿Qué hay? Muy buenos días.
Sorprendido por la noticia, me imagino.
Sorprendido, desde luego. Cuando yo fui presidente de autoridad portuaria,
no pasaban esas cosas.
Había tiburones más pequeños que se subastaban a lonja, pero nunca había de ese tamaño. Desde luego es una noticia excepcional que nunca había pasado.
Bueno, afrontamos asuntos de actualidad. Sigue muy presente todo el tema del área metropolitana de Vigo, las gestiones que se están haciendo por parte de la Xunta de Galicia. No sé si las contracciones que se están... que se están haciendo desde el Ayuntamiento de Vigo. ¿Usted cómo valora la situación al momento de hoy?
Pues la situación ahora es que, como hemos demostrado de la Xunta de Galicia, es nuestra voluntad de que el área salga adelante. Sabemos que las leyes que sobre el área se aprobaron en Galicia siempre han sido iniciativa de gobiernos del Partido Popular. Ahora mismo pues ha habido una reunión con todos los alcaldes, excepto el de Vigo, que no quiere reunirse para tratar el tema del área metropolitana, a ver en qué se podía mejorar la ley. Hay entre todos los alcaldes ideas pues bastante comunes. La idea, por tanto, es que eso se refleje en una futura reunión. Pero en este sentido lo que hemos visto es que desde el Ayuntamiento de Vigo, cada vez que avanzamos hacia un consenso, el alcalde adopta otra postura. En primer lugar, no asiste a las reuniones del área metropolitana, lo cual demuestra el poco interés que tiene. Y en cuanto hay un consenso, busca pues alguna divergencia para tratar de evitar que pongamos en Vigo en marcha el área metropolitana. Insisto que desde los ayuntamientos, y yo creo que los vecinos incluso de Vigo, aunque Vigo no se incorporó, el Ayuntamiento de Vigo no se incorporó, el transporte metropolitano es muy importante, es un elemento estructurante del área metropolitana, y esperemos que de una vez por todas el señor Caballero demuestre que tiene, o que si tiene esa voluntad metropolitana, se incorpora al transporte y preste pues la colaboración entre todos para que siga adelante este área metropolitana, que insisto, siempre ha sido de un gobierno del Partido Popular, una asunta del Partido Popular, la que hemos aprobado en la ley del área. Queremos, tenemos la voluntad de poner en marcha, pero cada vez que hay un avance, el señor Caballero pone una diferencia para tratar de evitar ese consenso que queremos que sea la base del área metropolitana.
Además del área metropolitana, toca también hablar de los presupuestos de la Xunta para 2016. Se aprobaban la semana pasada y se incrementan en casi 365 millones. ¿Qué opina? ¿Qué va a suponer este nuevo documento?
Bueno, lo primero es que el presupuesto es un reflejo de lo que está sucediendo en la economía. La economía crece y, por tanto, los ingresos de la administración crecen y, por tanto, crece el presupuesto. Hay un presupuesto que es fundamentalmente social. Crecen las partidas destinadas a la Consejería de Política Social más el triple de lo que crece el presupuesto de la Xunta. El presupuesto de la Xunta crece aproximadamente sobre un 4% y la Consejería de Política Social un 12%. En Vigo va a haber grandes inversiones. Tenemos grandes partidas de inversiones para continuar, por un lado, obras como son la depuradora, tenemos también la autovía del Morrazo, que ya se han iniciado las obras antes del año pasado, ya dos tramos no solo están en obra, sino que se han licitado. Hay también grandes inversiones para Vigo, como es la Ciudad de la Justicia, la estación intermodal, la ampliación de Colegio Navia, otro colegio en Teis. Creo que es momento, aparte de todas las inversiones que está haciendo fundamentalmente en el hospital, este año hay una partida de casi 16 millones de euros para adquisición de equipo, y por tanto estos presupuestos de la Xunta, si uno compara y ve todos los presupuestos de la Xunta, de cualquier color político, desde que la Xunta existe en Galicia, es el mejor presupuesto que hay para nuestra ciudad. Es la apuesta que hace la Xunta de Galicia por Vigo, que es la continuación de la apuesta que se ha hecho los últimos años. Yo, cada vez que voy fuera desde otras partes de Galicia, siempre me dicen, menudo hospital tenéis en Vigo, ojalá no lo hubieran hecho aquí, y por eso el resto de inversiones, no solo en el hospital, sino todas las demás inversiones, yo creo que es esa apuesta de la Xunta por nuestra ciudad, por Vigo, y también, en segundo lugar, como he dicho al principio, por la política social, que es otra de las apuestas que hace la Xunta de Galicia.
Le rogamos al presidente, al delegado territorial de la Xunta, que se ponga en unos auriculares, porque nuestra compañera de Pontevedra va a entrar también en el programa para preguntarle algo ahora mismo. Silvia, cuando quieras.
Sí, quería preguntar sobre plazos de los que comentaba, sobre esas previsiones de la Xunta para el año que viene en inversiones, como puede ser la depuradora, que puede ir para más largo en la Ría de Vigo, o también otras inversiones que afectan en el fondo a toda la provincia, como la autovía del Morrazo. ¿Cuáles de los proyectos presupuestados para el año que viene podrían terminar en 2016?
Pues se prevé que en 2016 terminada ya la depuradora. La depuradora es la inversión más alta que ha hecho nunca la Xunta de Galicia en tema de depuración en su historia. Son casi 130 millones de euros. Otra parte la pone la Administración del Estado y está ya muy avanzada. El año que viene se podrá, si no hay ningún problema, poner en marcha esta depuradora. Y la autovía del Morrazo es que ya está en obras el primer tramo. Se ha licitado el segundo. Se va a continuar con esas obras con el objetivo de ampliar, de desdoblar la autovía del Morrazo. Sabemos que fue un gran avance en su momento la autovía del Morrazo, pero que el incremento de tráfico derivado, pues, de la mejora de la comunicación exigía un desdoblamiento. Ese desdoblamiento, ya los que paseen por la autovía del Morrazo verán que las obras ya están en ejecución. Por tanto, esas inversiones que son estructurantes, no solo para Vigo, sino toda el área metropolitana, en año que viene, pues, una va a poder estar en marcha y la otra, pues, estará muy avanzada, de tal manera que ya se podrán pues ver la ejecución de esas obras como una realidad, que era un compromiso que existía de la Xunta de Galicia.
Terminamos ya. Quería preguntarle, la provincia de Pontevedra en este sentido es un poco atípica porque no tiene un delegado, tiene dos. ¿Cómo son las relaciones entre los delegados de la Xunta de Galicia, don Ignacio?
Excelentes y de excelente colaboración. El delegado de Vigo se centra en Vigo y su área, el delegado de Pontevedra se centra en el resto de la provincia.
Lo que pasa es una distribución un poco rara, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, concellos del Baixo Miño, como puede ser a Guardia o Tomiño, tiene que dar el salto el delegado por encima de la zona de Vigo.
Porque el área, la delegación territorial de Vigo se creó con el ámbito territorial del área metropolitana. El área metropolitana, que tiene su origen en esa mancomunidad de municipios, que eran 14, desde Fornelos de Monte, pues hasta el sur, hasta Bayona, pues es el ámbito territorial. Se creó por razón del área metropolitana, incluso el delegado territorial es de Vigo y su área. Y en ese sentido, la relación, insisto, es excelente, la colaboración es continua y yo creo que es una muestra de la gestión que se está haciendo la Xunta de Galicia.
Don Ignacio López Chávez, muchísimas gracias por la visita. Un saludo muy cordial y feliz entrada de año.
Igualmente.
COPE Pontevedra.
La Navidad con mucha personalidad de serie es la auténtica Navistar. Ven a Star Center y llévate un reloj inteligente Android con Bluetooth, USB y podómetro por solo 49 euros. La Navidad con personalidad de serie se llama Navistar.
Star Center, electrodomésticos con personalidad de serie. Star Center Pontevedra, en Plaza de Galicia, 2-3.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo,
comemos, desayunamos, vamos a hacerlo.
En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Mi primer saludo es para los que no pueden dormir. Para
y
los
lo hacemos
que...
con el primer despertador de la radio española.
¡Buenos días, mundo! Que llevo muchísimos años poniendo calle.
Un programa que reivindica con simpatía al trabajador nocturno.
Voy a un pueblo llamado Felanit a vender cupones.
De lunes a jueves, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Llega o calendario máis esperado. 12 grandes fotos de Pontevedra e provincia. Cos festivos locais de cada concello. Santoral, fases lunares, calendario 2016 de COPE Pontevedra. Colaboran a siguientes firmas:
Vitaldent Pontevedra Vila García,
Restaurante Cambalache,
Gas Converter,
Alianza Española,
Cocinas AC&C,
Zona Monumental,
Mercamueble,
Lúcete,
Home Master,
Aislamos,
Exxon Clinic,
Auto Santa Ana,
Almacenes Clarita,
Electrodomésticos García Padín,
Cardiólogo Medina,
Hipershell,
Decoforme.
Patrocina Concello de Pontevedra.
Cope Pontevedra. Cope Vigo.
La noche de fin de año está a la vuelta de la esquina y muchos quieren despedirlo y dar la bienvenida al 2016 participando de alguna de las fiestas que se celebran cada año. Para hablar sobre ese tema, vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, que es el presidente de la Federación de Asociaciones Provinciales de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Galicia, don Samuel Pousada. Muy buenos días.
Buenos días.
Y queríamos preguntarle pues si ya tienen una previsión sobre las fiestas, el número de fiestas que se van a celebrar, a nivel, si puede ser, de provincia de Pontevedra, a nivel de la provincia de Pontevedra. ¿Cuántas fiestas se tienen previstas?
A nivel de la provincia de Pontevedra hemos hecho una estimación de 125, de las que más o menos sobre un 40% corresponden a la ciudad de Vigo.
Estamos hablando de las que son legales.
No, hablamos de fiestas ilegales. Legales
estamos
muchas
entrando
más.
Directamente en el problema.
Entonces. Efectivamente, realmente nosotros las estimaciones siempre son de las fiestas ilegales. De ese número, el 90% corresponden a locales que tienen licencia, por lo tanto son locales que podrían legalizar esa fiesta si tramitaran las autorizaciones pertinentes, hicieran el proyecto y adaptaran sus requisitos técnicos y de seguridad. Pero no se molestan en hacerlo, porque no los exigen los ayuntamientos y lo exige la normativa, pero no se molestan en hacerlo. Y después hay un 10%, que son las que representan un mayor peligro, que son en esos locales sin acondicionar, sin licencia, por lo tanto, esos nunca se les va a ocurrir solicitar una autorización extraordinaria.
Porque no se la podrían dar, claro.
Efectivamente.
Y hablaba de que la mayoría son en la ciudad de Vigo, también la ciudad más grande. No sé la situación en otras ciudades y también puede ser similar teniendo en cuenta el número de población. En Vila García o Pontevedra también se da en las ciudades los casos más graves o puede pasar en concellos pequeños también.
Ocurre también en concellos, lo que pasa que la estimación es general, después ya hacerlo por ayuntamientos ya sería muy complicado, ¿no? Pero sí, la problemática es en todos los ayuntamientos de la provincia, lo que pasa que donde mayor problema hay es en los ayuntamientos donde hay un ocio nocturno, donde evidentemente hay un cierto movimiento por la noche, ayuntamientos a veces muy pequeños o muy tranquilos, pero sí se están aprovechando algunos de estos, digamos, aprovechados de la noche, intentar hacerlo en zonas pues clandestinas, irse para pueblos más pequeños, alejados de las poblaciones, porque es más difícil detectarlas haciendo estas fiestas ilegales, en locales sin acondicionar.
Lo que debe ser un poco frustrante para ustedes es tener que hacer de policías, ¿no?
Sí, la verdad que es muy frustrante todos los años tener que pedir ese plan preventivo en todos los ayuntamientos de Galicia y ver que los ayuntamientos con mayores recursos, los ayuntamientos grandes como el de Vigo, Coruña, Santiago, son los que menos responden. Y tener que nosotros hacer esa labor de policía, porque lo único que se pide es que hagan una reunión con la Junta Local, reúnan a la Junta Local de Seguridad y coordine la policía local con los demás cuerpos y fuerzas de seguridad y detecten ese tipo de fiestas. Yo creo que si hubiera una labor preventiva por parte de los ayuntamientos, el 95% de las fiestas ilegales se detectarían a tiempo y no se celebrarían.
¿Ustedes van a denunciar?
Sí, como todos los años, ya estamos denunciando, ya se han denunciado varias fiestas en Vigo, en Nigrán, en el Rosal, etcétera, por toda la geografía gallega estamos denunciando fiestas que van, pues vamos obteniendo información. Es muy difícil detectarlas, pero estamos evidentemente haciéndolo y no descartamos, como todos los años, tener que acudir, aunque supone unos gastos inmensos, a la labor de detectives y notarios en algunos casos.
Bueno, pues una vez más volvemos a machacar sobre esta información, que no nos apuntemos a la ilegalidad, sobre todo por nuestra propia seguridad, que en ello va implicada en estas fiestas. Don Samuel Pousada Sobaje, presidente de la Federación de Salas de Fiestas y Discotecas de Galicia, gracias por estar con nosotros y ojalá sirva para algo este llamamiento que hacemos casi todos los años. Un saludo.
Esperemos que sí, gracias a los medios de comunicación y un feliz año a todo el mundo.
Te ofrecemos la noticia deportiva por gentileza de Instalauto en Porriño.
Santi Peón, a ver cómo te apañas en 30 segundos. Cuéntanos la actualidad deportiva.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Lo más importante de este día, en el que recuerdo que el Celta ayer por la tarde regresó a los entrenamientos pensando ya en el partido de Liga frente al Athletic Club de Bilbao, de este miércoles a las 8:30, el alta médica de Nemanja Radoja, ya que está ya recuperado. Por lo tanto, Berizzo puede contar con él. Seguimos todos a la espera de que se de cómo se desarrollan los acontecimientos en el tema. Augusto Fernández, que se va a ir al Atlético de Madrid.
Muchas gracias, un saludo.
Hasta luego.
La electricidad de tu automóvil en buenas manos. Confía en Instalauto. En Porriño, Instalauto, electricidad del automóvil, bobinados en general. Instalauto, taller especializado en instalación de tacógrafos y limitadores. Profesionalidad y experiencia. Un equipo especializado a tu servicio y el de tu auto. Garantía y calidad. Instalauto, en Domingo Bueno 90, Porriño. Teléfono 986-330438.
La 1, las 12 en Canarias.